los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca. 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 Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
El tordillo, tordillo, tordillo.
Sí, señoras y señores, caballeros y ancianos, niños, válidos. Va a comenzar el Mulatos y Jabados. Eso o sea, en una obra de teatro de Santiago de Cuba. Ahora tengo que explicarle una cosa. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García, acompañado de Miguel Ángel y de Pablo Danilo. Después digo todo. Pero quería explicarles algo. Yo vengo del teatro, entonces hago un espectáculo, entonces prendo el teléfono. Después que yo hago eso, yo digo, ¿verdad que yo soy como? ¿Verdad? Yo prendo y entonces vengo y entro, tú sabes, por la expectativa del espectáculo, ¿no? Que en eso me ha pasado yo la vida desde el año 76, haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué yo hago eso? O sea, qué absurdo, ¿no? Me parece un poquito, pero bueno. El Tortillo, que es como se llama este este regajero en el día de hoy, está mal conducido por mí, que voy manejando y no puedo hablar por teléfono, Viñoli. Si vas manejando no puedes hablar por teléfono. Miguel Ángel Vázquez es el ingeniero de sonido.
Que llegamos los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Se le va el telón. Ese me gustó más. Para ustedes que están allá y no tienen acceso a la bobería, se ha levantado el telón. Viñoli vino con un tanque de basura inmenso y lo ha puesto frente a nosotros para levantar el telón del espectáculo que acaba de comenzar en este preciso instante. Sacar. Fui extraído de un basurero, como dice May Vázquez, con esa cotidianidad que le da al ser un ente diabólico en este lugar. Pero tener un programa que se llama Interferencia, que se transmite los sábados y los domingos, precisamente a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Dije precisamente por decir algo. Hoy me tengo odio. Hoy me doy cuenta que hoy es un día que me tengo odio. No sé, no creo, no, pero me estoy viendo en el Facebook Live ese, ya para eso es suficiente. Tenemos un email al cual usted nos puede escribir y nosotros con muchísimo gusto vamos a contestarle y vamos a responderle cualquier pregunta que haga cualquiera. Si no la sabemos, pues vamos a inventar, eso no es problema. Aquí no se compran los exámenes como en Cuba, aquí los exámenes se hacen. Aunque no lo sepas, por lo menos disparamos algo para tratar. Y tratamos al mismo tiempo de no equivocarnos. Radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. El número de teléfono es mail.com. El número telefónico es el 305-437-7118, 305-437-7118. Estamos en Sirius XM en el canal 153. Transmitimos todas las noches, ¿no es así, Viñoli? Pablo Danilo, se está transmitiendo la Serie Mundial por Radio Martí, ¿no? Porque ellos allá no la están transmitiendo, así que nosotros le damos la posibilidad a todos ustedes de que puedan verlo. ¿Sabe alguien quién ganó anoche? ¿Si Boston o los Nacionales de Washington? No saben. Averígüenlo, porque hay que decirle a la gente. Pero ya saben que aquí, en Radio Martí, pueden escucharlo. Lo que no le dan ellos, lo que no te vende mi mamá, te lo vendo yo. Aquí lo que importa es la Serie Mundial y que ustedes la disfruten, y nosotros, por supuesto, que la compartimos con ustedes. Y, por supuesto, también estamos en Facebook Live. Pones Gilberto Reyes y lo comparte con mi amiga Mayra, que me dice, racachaca, racachaca, racachaca. Muy buenos días de Tortillo. Desde mi soleada cálida, 16 grados centígrados cálida, yo te digo a ti, 60.8, cuando aquí hay 60 grados en Miami, todas las cubanas se ponen su peluca, se ponen sus guantes y sus botas altas y salen a la calle con sus abrigos de pieles. Eso es la única oportunidad que tenemos. Tenemos dos o tres días generalmente de invierno acá. De invierno, verano alemán. Y otoñal tarde alemana para todos los que son como yo, que hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal. Y fervorosísimos e irreversibles contrarrevolucionarios especialmente para Yanela Reyes, Damaso y los opositores de San Andrés en Baraguá, Leonid y Mailén y todos los que desde nuestra islita demuestran que hasta con interferencia Radio Martí sí se oye, a compartir, a invitar y a participar. Así que ya lo saben. Hoy vamos a hablar de los inclusivos por muchísimas razones. Nuestro queridísimo presidente, el Perroel, que anda ahora viajando, vacilando, y se le ocurrió pensar que James Joyce era alias Ulises y que se fajaba con un tuerto, según licra puesta. Bueno, hoy cuando abro el Granma, lo primero que me encuentro es firmas contra la injusticia. Firmas contra la injusticia, clamando por la liberación del señor Lula da Silva, que no es más que un delincuente de lo peor, ladrón y no sé cuántas cosas más. Y esto lo escribió, no puse quién, Michael García, es profesor de la Escuela de Arte Pedro Raúl Sánchez de Pinar del Río, uno de los más de 630 centros de estudios o de trabajo de esta provincia que se han sumado al proceso que se desarrolla en todo el país en apoyo al expresidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Ladrón da Silva. Ahora, y él dice que firma porque es una injusticia la que se hace con este muchacho y todas estas cosas. Y yo le pregunto ahora, ¿por qué están haciendo esta recogida de firmas por Lula da Silva si en este momento los dos médicos que raptaron o secuestraron en Kenia todavía están secuestrados y no se sabe absolutamente nada de ellos? Evidentemente, cuando a ellos no les sirve algo, lo tiran a la basura. Y en ese caso lo han hecho con estos dos médicos que están secuestrados en Kenia y que no aparecen por ningún lugar. Y nadie ha hecho campaña de los cinco espías, ni nadie. Se sigue el corre-corre con los dólares y, por supuesto, que es lo más importante en este momento que tienen ellos ahora. Así que ha desaparecido ya, o sea, apareció un youtuber que se fue detenido en Santa Clara, Viñoles, allá en tu ciudad. La madre había denunciado la desaparición y ya el muchacho saben que está detenido en Santa Clara. Me acordé de Rubén Blades. ¿Para dónde van los desaparecidos? Busquen el agua y en los matorrales. Definitivamente este muchacho es medio complicado. Tan desesperados estamos por los dólares que la Federación Cubana de Béisbol ha firmado un acuerdo con la Asociación Mundial del Béisbol. Y entre tantas cosas que dicen, tienen una lista, dice, confeccionar un listado de jugadores para el interés de los diferentes clubes profesionales en América. Por supuesto que esto excluye las grandes ligas de acá, de los Estados Unidos. Ellos lo que están buscando con esto es una ventaja, sino tener el respaldo legal para que estos peloteros puedan regresar al país. Ellos son los que han puesto trabas siempre y no permiten que los peloteros regresen al país si no se repatrian. Si no lo hacen, por supuesto, pues no lo pueden hacer. Dice que necesitamos, dice Higinio, el señor Higinio Vélez, dice, necesitamos una organización internacional que nos representa. Por eso es muy importante la firma de este acuerdo. Ahora, les explico para que lo entiendan. Esto es lo mismo que sucede con los médicos. O sea, al tener ellos una organización internacional que los representa, ellos se pueden robar todo ese dinero. Le pagan una cantidad a la organización, como lo mismo hacían con la OPS, la de los médicos, que pertenece a la OMS. O sea, le pagan a todo el mundo, le pagan una cantidad y ahí viene todo el resto de las cosas suceden de esta manera. O sea, le pagaste el 5% a ellos, te quedaste con el 75% de lo que le pagan a los médicos y ahí mismo murió la flor. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla!
¡Pelotero la bola! ¡Tranquilito! En Miami se goza la bola. ¡Tranquilito! ¡Qué chévere, qué chévere que viene la bola! ¡Tranquilito! ¡Aquí la pelotero que se pare la bola!
Bienvenido, Edemio. ¡Qué placer tenerte aquí!
¡Muchas gracias!
¡Qué bueno! Y este regajero, esto no es un programa, esto es un regajero, que nos da la oportunidad de poder hacer estas cosas.
Encantado de estar aquí.
Me sorprende usted agradablemente al venir porque yo estaba tratando de explicar.
Gracias a ti, gracias al inquieto y a Mike. Mike, como siempre, muy inquieto.
Es un diablo, muy mala persona. Muy mala, mala persona. Bienvenido, hermano mío. Me alegro muchísimo, muchísimo gracias, poder estar aquí, porque lo sabemos que los cubanos sin la pelota no somos nadie. Entonces, precisamente estaba leyendo ahora la noticia. Sí.
Rumba y pelota, eso es para los cubanos.
Rumba, eso es para
y ron, sí, Habana Club y tabaco.
Y tabaco. Y ahí, y por
mucha
supuesto,
fiesta.
Una muchachita al lado por si acaso.
Sí, sí, sabes, sí, claro. No, eso no puede faltar, Miguelito.
Está...
No, jamás.
Miguelito, qué clase de basura te hizo el flaco, ¿no? El estaba hablando ahora de este convenio que se ha hecho con la Organización Mundial de Béisbol, Higinio Vélez, por supuesto que excluye a las grandes ligas de los Estados claro. Unidos, pero lo que están buscando, que lo que estaba tratando de explicar yo, y creo que no estoy errado, y es que ellos necesitan una representación internacional para poder seguir robándole a los peloteros, a los médicos, como mismo hacen con los médicos. O sea, le paga el 5% a la OPS, creo que se llama, la organización esta de la medicina, que es la que los representa a ellos. Ellos se quedan con el 75% y el poquitico eso se lo dan a ellos. ¿Qué es lo que sucedería?
Bueno, en realidad hasta ahora lo que está pasando con... Voy a explicar de nuevo, primero, lo que está pasando en Japón. En realidad el pelotero que está en Japón, digamos Alfredo Spain, Moinelo... Yuribel García, los otros que yo tengo entendido está recibiendo como un 80% de su salario, o sea que es tremendo dinero. Estamos hablando de que en Cuba Alfredo Spain es una persona millonaria, todo el salario de Japón, lo que tengo entendido hasta ahora, alrededor del 80% va para el pelotero, el resto, ese 20% iría para la Federación Cubana de Béisbol, que eso básicamente lo que está implementado ahí con el convenio que hay con Japón, es para dedicar ese dinero a las academias, a los municipios, a las provincias, a los jóvenes. Eso es lo que yo tengo
entendido. Yo que vivía allá te digo que eso no existe porque...
Pero bueno, en blanco y negro, te digo lo que dicen los papeles.
Sí, claro, lo que dicen los papeles.
Lo que dicen los papeles.
La forma en que vivían los peloteros en Cuba es horrible. Yo vi una vez un documental que se hizo, o sea, y nadie se da cuenta, porque el documental lo que estaba hablando era de los peloteros, lo hizo el hijo de Padrón, un director de dibujo animado allá, Padroncito. Y la gente que no son cubanos, que veían el documental, decía, pero ¿cómo es posible que esa gente viva en esas condiciones? O sea, en los estadios, cuando iban a los lugares, o sea, los lugares donde dormían y todas esas cosas. Pero bueno, en fin, pero eso no lo vamos a...
Vamos a tocar el tema. Ayer se reunieron en La Habana, bueno, Higinio Vélez, que es el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Fracari, que es el presidente de la Asociación Internacional de Béisbol, y bueno, acordaron de que, sobre todo figuras jóvenes, que tengan condiciones, que sean talentos, y que algunas ligas estén interesados en estos muchachos, reitero, básicamente jóvenes, van a poder firmar. Y lo que se dice también es...
Pero ¿por qué tiene que dar, por qué ellos tienen que dar una lista? ¿Por qué los scouts no pueden buscar en todo Cuba, en cualquier lugar? O sea, ellos hablan de un listado, que van a entregar un listado.
Claro.
Van a entregar,
bueno,
confeccionar
mismo,
un listado de jugadores.
Eso mismo fue lo que acordó la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, el sindicato, y Grandes Ligas, que Cuba le entregara un listado a las Grandes Ligas de los
peloteros. ¿Se lo pidieron las Grandes Ligas?
Sí, los peloteros que ellos podían ofrecer. Y algunas recomendaciones de Grandes Ligas y el sindicato de peloteros que decían, bueno, me interesa fulanito, me interesa menganito. Y bueno, eso fue lo que se llevó en cuanto a las Grandes Ligas. Todo el mundo conoce la situación de la OFA que no permitió eso. Las Grandes Ligas, ese convenio se cayó hace varios meses. Y ahora están buscando por esta vía de que ligas del Caribe, otras ligas, por ejemplo, ya se está haciendo con Italia, se está haciendo con Japón, otras ligas de Corea del Sur, de Taiwán, la liga, una pequeña liga ahí en Holanda, logren contratar a estos peloteros cubanos porque por Grandes Ligas no lo pueden hacer. Y déjame decirte que en el plano personal yo no lo veo malo, desde el punto de vista de que básicamente los peloteros que van a ser contratados van a ser figuras jóvenes, prospectos, no van a ser, por ejemplo, peloteros que tienen 30, 35 años. Porque tú como presidente de una liga, por ejemplo, tú eres el presidente de la Liga Colombiana de Béisbol, o de la Liga Venezolana, o de la Liga Italiana, tú quieres prospectos, quieres figuras jóvenes.
Claro.
Le pasa lo mismo a la Liga de Corea del Sur, a ver si es un arreglo, o de Taipei, de China, Taiwán. Y entonces tú estás buscando prospectos, estás buscando muchachos jóvenes que los puedas preparar, que los puedas pulir desde la etapa juvenil, a la etapa de mayores, y bueno, después te puedan rendir. Japón no, Japón hace todo lo contrario. Japón quiere peloteros establecidos.
Ya ha hecho.
Comenzó. Claro, también hay una realidad. Contrataron a algunos jóvenes que lo están preparando en lo que viene siendo acá Liga Menor, para que después, con ese contrato que está asegurado por varios años, ya rindan
No, me parece, bien en el sentido también.
En la primera división, ¿no?
De que al ser tan jóvenes tampoco han sido tan trajinados mentalmente en Cuba, como decimos nosotros los
cubanos. Bueno, déjame decirte que ayer, precisamente, dos prospectos cubanos, ambos de Santo Espíritu, firmaron contratos con equipos de Grandes Ligas. Tengo los nombres por aquí. Se trata de Derek Escobar y Kevin Marrero. El Philadelphia le dio a Kevin Escobar $150,000. Y bueno, a Kevin Marrero, el equipo de Minnesota, le dio $50,000. El 80%, sí, el 80% de organizaciones de Grandes Ligas que tienen su base en República Dominicana están detrás de prospectos. Ya no le interesa un pelotero que tenga 27, 28, 30 años, porque ellos quieren educarlo desde Liga Menor, llevarlo a Liga Rocky, clase A, doble A.
Y evidentemente, porque muchos de los peloteros que ahora están triunfando en Grandes Ligas acá en los Estados Unidos perdían con el equipo Cuba. O sea, evidentemente lo que necesitan es ese fogueo, esa cosa y ese entrenamiento que lo tienen desde jóvenes y que te acercan a Grandes Ligas, porque es una sorpresa para todos.
No, es que aquí te educan. Número uno, te lleva a una escuela para que aprendas inglés. Estamos hablando de este muchachito entre Escobar y Marrero. Escobar tiene 17 años, Marrero tiene 16 años.
¡Qué maravilla, qué rico!
Lo llevarían a la escuela, lo formarían, le darían educación, aprende inglés, le dicen cómo administrar el dinero. Porque tú conoces peloteros cubanos que llegaron acá con 20 y pico años, le dieron millones y después no sabían qué hacer con tanto dinero. La vida le cambió de la noche a la mañana. Ahora estos muchachos, cuando comienzan aquí en Liga Menor con 16, 17, 18 años, le dan una educación.
Sí, a desarrollarse dentro del capitalismo, dentro de un sistema donde que no es lo mismo.
Le ponen a personas que le dicen, mira, tú puedes, te dieron 8 millones de dólares por firmar, puedes invertir aquí, puedes hacer esto, lo otro. O sea, te educan. Porque te reitero, yo conozco peloteros de Grandes Ligas que llegaron aquí de momento, de la noche a la mañana, tantos millones, puedes comprarte dos casas, tres autos.
Ganando 16, 20 dólares al mes, a meterte una barbaridad.
El cambio es brusco, de verdad.
El cambio es muy fuerte, es muy difícil. Y hablando, se va a transmitir toda la serie.
Sí, esta noche a las 8:08 hora de Cuba estaremos transmitiendo en vivo el segundo partido de la Serie Mundial.
Oye, Houston contra 8:08.
8:08.
Para que no te pierdas. Eso es precisión.
Sí.
A las 16.
Viene siendo a las 20:08.
O sea, 8:08. Es un chiste de él. Que me está diciendo además que qué buena idea tuve yo de traerte al programa. Y fue él el que tuvo.
Es un fenómeno, el inquieto.
Sí,
esta noche, Stephen Strasburg contra Justin Verlander, un veterano. Aunque tampoco Strasburg no es ningún.
Yo no soy muy ducho en el deporte, pero los nacionales han estado alguna vez en una serie mundial.
Sí, los nacionales estuvieron por última vez, fue ayer, 1933, cuando perdieron contra los Gigantes, no San Francisco.
Sí, cuando eran los Gigantes de Nueva York.
Igual que era la época de
los Dodgers. Sí, yo aprendí un poquito. No puede...
Estuvieron, bueno, ganaron el 27, repitieron en el año 33, perdieron la Serie Mundial contra los Gigantes, pero eran los Senadores.
¿Y ayer se cumplió el año ya?
No, eran los Senadores. Ese equipo se fue de Washington hace muchos años, hace más de 40 años. Pero en el año 67 comenzó en Montreal la franquicia de los Expos. Y hace más de una década fue transferida a Washington, a la capital de Estados Unidos, con otro nombre, Nacionales. Y por primera vez esta franquicia va a una Serie Mundial. Déjame decirte que el 23 de mayo de este año, el equipo de Washington, que dirige David Martínez, tenía 19 victorias y 31 derrotas. Incluso se comentaba de que a Martínez lo iban a dejar cesar, iba a perder el trabajo, pero poco a poco fue levantando el equipo.
Hasta mira dónde llegó.
Avanzó de comodín. Incluso le ganó los Dodgers, después le barrió la serie a San Luis.
A San Luis.
En la serie por el título de la Liga Nacional. Y ahora abrieron anoche la Serie Mundial con victoria 5-4 ante el Houston, que hace un par de años ganó la Serie Mundial. Ahora, anoche la presencia cubana hizo su estrago ahí.
¿Cómo fue?
Porque perdieron. Gurriel un sencillo, un doble, impulsó dos. Y Abe Jordan, el tunelito, se fue con dos hits. Aunque en el octavo inning, con base llena, falló, lo puncharon. Un lanzamiento altísimo y se fue
y
con una bola mala. Pero bueno, grandes cosas para esta Serie Mundial.
Yo quiero que me tengas al tanto. Aquí, sabes, las puertas de este regajero están abiertas cuando tú quieras, no reguero, ni programa tampoco. pero están abiertas, de verdad, porque me gusta que la gente en Cuba y sabe
cómo pero tú eres boxeador, eres...
Yo boxeador.
Un fanático y conocedor del béisbol.
El béisbol no soy muy bueno, me encantan los mundiales y este tipo
de... Mira, Ortiz va a pelear en noviembre.
Pelea ahora Ortiz, sí, señor, en noviembre va a pelear, así que por ahí nos vamos entonces. Sí. Placer, hermano.
Gracias, hermano, un abrazo.
Mañana estaremos hablando de lo que va a suceder esta noche a las 8:08. Aquí en Radio Martín se va a transmitir. Así
y
que...
después, el mañana día de descanso, y estaremos pasado mañana.
Pasado mañana. Pero mañana venimos otra vez para comenzar un poco de lo que pase esta noche. Muchísimas gracias, Demi. Un placer. Aquí lo tenemos. Me gusta esto, me gusta esto, me gusta. Teresa Provenza está aquí con nosotros también. Mayra González, yo también oigo la barbacoa de Pepe. Dice Lisco Leandro, bienvenida, hermana, ¿cómo está? Hoy cumple 68 años este músico, cantante, compositor y productor. Mira qué casualidad con Leandro. Nacido en Buenos Aires. Buenos Aires, ¿cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Decía, donde se puede estacionar a toda hora. Creo que era el corazón a contramano o algo de eso. En los años 70 fundó un grupo como Sui Generis, Cerubirán y La Máquina de Hacer Pájaros. Y desde el 82 ha publicado más de una veintena de álbumes en solitario. Dicen que él es el padre del rock argentino, Charlie García.
Yo que crecí con mi idea.
Sus instrumentos son guitarra y piano y está considerado el ícono del rock argentino y uno de los artistas más influyentes del rock en español, Charlie García. En Cabeza de Bombillo, de Linterna, yo no sabía esto, Cuba Debate es una página en la bobería que es dirigida por el cabeza de bombillo de Linterna, el amigo de Mike. ¿Cómo es que se llama Mike? El de la mesa de redonda, el cabeza de bombillo de Linterna, Randy Alonso. Randy Alonso. El caso es que ahora Cuba Debate publicó, yo no sé cómo se atreven a hacer estas cosas. Randy publicó en Cuba Debate, que es el sitio oficialista cubano, es el bastión contra el terrorismo mediático, se define así. Cabeza de bombillo en Linterna, de bastión. Tú no eres bastión de nada. Una ratica chiquitica, cabeza de bombillo en Linterna. Alguien me hizo aquí una vez una caricatura de él, la cabecita en la parte de la linterna. Dice la situación que vive Chile. Ahora están hablando sobre esto, estas barbaridades que no quiero ni meterme mucho en eso porque es demasiado complicado. Dice manipulando los textos y las épocas en que fueron tomadas. Publicó artículos basados fundamentalmente en fotos para mostrar su solidaridad con las luchas sociales que tienen lugar en esa nación sudamericana, luego del anuncio de las medidas económicas que causaron descontento en la población, que por cierto, han destruyeron la estación central del metro en Santiago. Yo no entiendo las protestas de esta gente de izquierda. Siempre destruyen las cosas. Cuando alguien de derecha no da candela y esas cosas, yo no sé qué tiene que ver la destrucción con este tipo de cosas. El caso es que para el equipo de redacción de Cuba Debate, la imagen del día, que fue este lunes que pasó, fue nada más y nada menos que una fotografía de la agencia Reuters que corresponde al mes de septiembre del año 2016, sin decir que era de Reuters y sin decir que era del año 2016, cuando la nación chilena era presidida por Michelle Bachelet, que ustedes saben que es socialista. Socialista porque es socia de una pila de gente, no porque sea quiera nada para el pueblo. Ni nada. Un manifestante mira a un policía antidisturbios durante una protesta que conmemora el golpe militar del país en 1973 en Santiago de Chile el 11 de septiembre del 2016. Se lee al pie de la foto original. La página progubernamental que dirige nuestro cabeza de bombillo de Linterna ha quedado muy mal ante los ojos de quienes descubrieron la manipulación mediática y la falsificación de los hechos que en realidad tienen lugar en Chile. De hecho, la inmensa mayoría de las fotos coinciden con algún mandato de la Bachelet, líder de este partido. Y hay otra foto también que donde los carabineros están formando el lío. Regresamos enseguida. Infórmese que un hombre informado es un hombre libre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pausa informativa en el Revoltillo a las 10:30 y bueno, para llevarles a ustedes por supuesto noticias de Cuba y el resto del mundo, hablándoles Joan Andrés. El régimen cubano negó los habeas corpus presentados por el activista de la UNPACU, Ernesto Oliva, a favor de los activistas Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Carralero. Además, el régimen negó la posibilidad de que Oliva y su padre Carlos participen en el foro Pasos del Cambio en Cuba que se desarrollará en la ciudad de Miami. Esto sucederá el 25 de octubre. Ariane González tiene el informe.
Después de 3 semanas, continúan detenidos y en paradero desconocido el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y los miembros de la organización Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. El activista Ernesto Oliva presentó los habeas corpus para Zárraga, González Bayán y Pupo Chaveco y fueron negados. En entrevista con Radio Martí, Oliva explica el motivo que alegan las autoridades y cómo siguen violando el proceso.
Según ellos, las autoridades del gobierno de Cuba, la respuesta que dieron al documento que entregaron, dicen que ya se ha emitido un auto, se emitió el día 7 de octubre a estos 3 activistas detenidos, pero que es algo que no creemos, porque el auto debe ser entregado a algún familiar o pariente. A esta altura ya deberían haberles dado el derecho que tienen a comunicarse con su familiar y a conseguir un abogado. En la práctica no ha pasado nada. Siguen violando el debido proceso para tenerlo en las condiciones que lo tienen, incomunicado y por tantos días detenido.
A Ernesto Oliva y a su padre Carlos Oliva, el lunes las autoridades les impidieron viajar a La Habana para realizar los trámites correspondientes que les permitían participar en el foro Pasos del Cambio en Cuba, que se desarrollará en la ciudad de Miami el 25 de octubre.
Pues yo estoy regulado. No quieren que seamos una voz y que denunciemos lo que está pasando. Y a mi padre lo multaron con 2,000 pesos de multa por un cartel que apareció por el centro de la ciudad, pura justificación por lo que nosotros intentamos hacer ayer.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El pasado viernes, las autoridades judiciales de Cuba también rechazaron la petición de habeas corpus presentada por el abogado Julio Ferrer a favor de José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU, detenido desde el 1 de octubre. El secretario de Defensa de Estados Unidos visita Irak para abordar el tema de las tropas estadounidenses en territorio iraquí. Los detalles lo tiene Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Defensa, Mark Esper, llegó hoy a Bagdad en una visita no anunciada para conversar con funcionarios iraquíes sobre la llegada de tropas estadounidenses recientemente retiradas del norte de Siria, en momentos en que su colega iraquí, Khaled al-Obeidi, afirmó que estas fuerzas deben abandonar el territorio iraquí en 4 semanas. Las tropas estadounidenses que están saliendo de Siria están en tránsito en Irak y después se dirigirán a Kuwait, Qatar o a Estados Unidos, señaló el funcionario iraquí. Esta decisión contradice a Esper, que dijo que todas las tropas que se marchaban de Siria seguirían realizando operaciones contra el grupo extremista Estado Islámico desde Irak para evitar que reaparezca en la región. Mientras tanto, el representante especial de Estados Unidos para Siria, James Jeffrey, dijo que Turquía estaba decidida a lanzar una ofensiva contra los kurdos en el norte de Siria, independientemente de la presencia de tropas estadounidenses intereses en el área. Jeffrey le dijo al Comité de Relaciones Exteriores del Senado en una audiencia el martes: le dijimos a Turquía qué pasaría exactamente. No llegarían muy lejos en esta ofensiva. Legisladores estadounidenses expresaron preocupación por las fuerzas de los gobiernos de Irán, Rusia y Siria que se mudaron para llenar el vacío dejado por la retirada de tropas estadounidenses. El senador Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, criticó a Turquía por hacer tratos con Moscú. Si había alguna duda antes, las intenciones de Erdogan son claras. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, renunció a ser nombrado embajador de su país ante Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, de 35 años, lo informó ayer martes en la Cámara de Diputados, donde tiene un escaño. Es todo en cuanto a noticias. Ahora sigamos disfrutando del revoltillo con Gilberto Reyes. Y a las 11 hay más noticias aquí en Radio Martí.
Vamos a leer unos cuantos emails que tenemos acá. Estamos de regreso en este regajero que hoy se llama El Tortillo. Yanara Lucía lo envió ayer. Dice: un cordial saludo para todos los revoltilleros de aquí y de allá, en especial a mi buen colectivo de cada mañana, el Revoltillo Martí. Abrazos para Mayrita, la vicepresidenta, la cubana para el bien y no para el mal. Quiero agradecer su saludo y enviarle gracias a ella y a mi rico show por juntarnos y crear un puente con todos los cubanos que están regados por el mundo como cristal de parabrisas. Aquí aún continuamos en nuestra lucha y alzando nuestras voces para desenmascarar a los comunistas. Les quiere Yanela Reyes, anticastrista hasta la muerte. Dice que Leonid dice: Putin entrenado y ha graduado por la KGB, espía oficial de la KGB. Aquí no quiero más bolchevique. Dice que si no, se la arranca. Gracias, Gilberto. Los escucho claro y fuerte. No te asombre ver la barredora de nieve por la Habana. Eso fue ayer cuando estrenamos la Katiuska tropical. Aquí tenemos a la continuidad coyuntural. Estos son los despreciables elementos doble moral. Esa teta no quieren soltarla, aunque para preservarla necesiten someter al pueblo y a la comunidad del hambre, la falta de todo, la represión que cada día se acrecienta más. A ellos les sobra de todos, menos la vergüenza, su hermana Teresa, y envía la famosa foto de Perruel con una tremendísima mesa bien servida, que ustedes estoy seguro que hace muchos años no ven, y tomando cerveza y todas esas cosas. Un saludo grande de este gran colectivo. Acá en Santa Cruz de los hospitales están llenos de personas con dengue, chiquincuña. Los mosquitos están en los salideros y basureros, que no recogen y arreglan desde Santa Cruz. Los hospitales llenos ya. Leonel había hablado de eso el otro día, la preocupación que tenía sobre esto. Buenos días, mi hermano Gilbert. Abrazo grande para todos los hermanos, Maylen y Leonel. Me gustó mucho que invitaran a Demio Nava al programa para los comentarios deportivos. Me gustaría que invitaran a Lázaro Domínguez. Gracias. Por supuesto que lo vamos a hacer. Lo que me estaba diciendo acá el hermano, este estudio que hizo la Universidad de Oxford dice que Cuba tiene tropas cibernéticas. No es solo Cuba, hay 57 países y 30 y tantos que han sido sancionados también. Cuba, Venezuela y Guatemala son los tres países del hemisferio occidental que tienen tropas cibernéticas dedicadas a manipular y desinformar a través de las redes sociales. Un estudio de la Universidad de Oxford. El documento explora las herramientas, capacidades, estrategias y recursos empleados por estas tropas cibernéticas mundiales. Ciberclaria le llamamos nosotros. Típicamente agencias gubernamentales y partidos políticos para influir en la opinión pública en 70 países. The Global Disinformation Order dice que la desinformación global a nivel mundial, organizaciones que están inventariadas por la manipulación. Por eso fue que Twitter lo suspendió. Por eso fue, no fue por otra cosa. Los empleados públicos, o sea, gente que paga al gobierno para el combate. Además, ellos lo dicen abiertamente, ellos nunca se han ocultado para eso. Dice: tenemos que combatir la ciberclaria que vienen ahí. Twitter emitió un comunicado en el que avisó que los medios estatales ya no podrían promocionar informaciones en esta red social en forma de anuncios, y el 12 de septiembre suspendió las cuentas de los principales medios oficialistas. O sea, que están metiendo a sí o sí las ciberclarias a defender a la poderosa y gran involución. Díaz-Canel, ustedes saben, tuvo una reunión con los cubanos en Irlanda, le pidió a los cubanos que fueran a hablar con él, a conversar al lugar, y esto lo traje porque me gustó. Díaz-Canel lo primero que dijo es que ni por política ni por sentimientos excluimos a nadie. Hay que ser descarado, pero descarado, ni por política ni por sentimiento. Entonces hubo una muchacha que fue con varios cubanos residentes en Irlanda, ustedes saben, cubanos hay en todas partes, dice, bajo los titulares oficialistas, la patria somos todos y hay que seguir defendiendo la patria. La información trata de ocultar que al menos una de los asistentes al encuentro cuestionó abiertamente la discriminación ideológica que el gobierno cubano aplica a los empleados. Anarela Grimal, es como firma ahí en Facebook, publicó el martes una detallada crónica de la reunión, que había como 400 cubanos. Dice, pocos minutos pasadas las 8 de la noche, cuenta ella, llegó el presidente de Cuba acompañado de una comitiva que incluía al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, o sea, la Morsa, y venían de una reunión con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar. Estos son como sapindacios, que suena como sapindacios. Estaba también este muchachito, ¿cómo es? Que no, López Calleja, que está en todas partes. Nunca lo menciona, lo mencionaban antes como asesor y parece que ya están abiertamente descarados que lo ponen.
De bueno, la familia sapindacias.
Ahí está, las sapindacias son. Dice que saludó a los presentes el perro Eli y comenzó a mencionar varios temas de interés para la comunidad de cubanos en el exterior. Dijo que estaba al tanto de un grupo de preocupaciones que hay sobre el precio del pasaporte, sobre la prórroga del pasaporte, y agregó que todos los temas se están analizando. Jamás en la vida prometió absolutamente nada. Dice que ninguno de los, sin que nadie lo pidiera, pidió intercambios más frecuentes de las autoridades con inmigración. Dice, no quedó claro, dice la muchacha, si es un reclamo pendiente de algunos cubanos de la diáspora o si se trata de una iniciativa del gobierno cubano. Sin embargo, no dio plazo para responder las preocupaciones y temáticas que mencionó. Dice, todas las respuestas siempre dependen de cómo en materia de relaciones internacionales se comporte el gobierno de los Estados Unidos con Cuba. O sea, ¿qué tiene que ver el gobierno de los Estados Unidos para la relación o el precio del pasaporte o tener la posibilidad de entrar en Cuba? Esto se pone mejor después porque dijo que no iba a repetir el término coyuntural. Oye, esto, Viñoli, esto te va a gustar. Dice Canel, yo me imagino que lo debe haber dicho como un niño chiquito. Dice, no voy a repetir más el término coyuntural porque me han caído encima donde quiera y por alguna razón aún no comprendo. Dice que la gente se voló de la risa en el lugar. Dice, no voy a decir más coyuntural porque todo el mundo se ha burlado de mí.
Hay cosas que están pasando, ya no lo pueden negar. El pueblo se está cansando y se la van a cobrar. Basta ya de tanto abuso, de tanta hambre y miseria. Construyen lindos hoteles, pero mi casa no arregla. Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Por supuesto que andan desesperados, lo que están buscando es dólares por cualquier lugar, y dice, comentó que habían firmado unos acuerdos con Irlanda y todas estas cosas, pero le mencionaron la unificación de la moneda, a la que él respondió que no podía decirme por causa de los enemigos, para que no se enteraran o algo por el estilo. ¿Tú te imaginas? ¿Cuándo va a ser la unificación de la moneda? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tú no puedes decir lo de la unificación de la moneda? Es el dinero tuyo, eres tú, es el respaldado. ¿Cuál es? El enemigo se entera. ¿El enemigo se entera y qué va a hacer? ¿Te los va a quitar? No le han dicho cómo tiene que, cómo va a quedar, dice Viñoli, y es cierto. Vendrá. Dice que la muchacha dice que le dio la impresión de que al presidente no le gustó. Y Raúl no me ha dicho. Y confieso que cuando al final el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, preguntó mi nombre y mis apellidos, cuando lo repetí, lo del castigo de 8 años, primero pensé que me pondría en la lista negra, la misma que hoy impide a mi primo ver a su única hija, la misma lista negra que prohíbe a miles de cubanos a no asistir al funeral de un ser querido, no estar en los cumpleaños de su mamá o en la graduación del sobrino. Y sí, Sé que pudo haber dicho mejor las cosas, aunque no me fue posible terminar mi argumento. Otros querían hablar también y hablaron. No tuve la oportunidad de rebatirle al presidente que en Cuba no hubiera persecución por razones ideológicas, ni que los cubanos nos excluimos a nosotros mismos, como dijo él, en vez de ser víctima de la exclusión del Estado, como realmente sucede. Tampoco creo, dice la muchacha, que hubiera valido la pena. Ellos son los que dictan e imponen las medidas. Yo no tengo que repetirle lo que ellos saben mejor que yo, pero que no están en condiciones de reconocer. El estado de desesperación tiene que ser tan grande. ¿Por cuánto el comandante en polvo se reunía con cubanos en el exterior? ¿Te acuerdas cuando Acao lo cogió y le dijo, ¿quién te paga? ¿La CIA te paga? ¿Quién de esos canales que están en los...? Y inmediatamente lo que le metieron fue para lo que tú sabes. Le metieron lo que tú sabes, que es lo que le toca. Lo que le metieron lo que le metieron, como dice Piño. El 23 de octubre de 1811, no me he equivocado, la época en que Viñoly tenía la noviecita. Nació, pero ya en otro lugar, porque era en Hungría, en Raidin. En Hungría, que era el imperio austríaco, uno de los compositores y pianistas más influyentes del siglo XIX, cautivó a todos con su prodigiosa inspiración, quien con su indiscutible talento y su imponente brillo intelectual, se te va la mano a veces, qué maravilla, su indiscutible talento y su... Tú eres un sapindacio, compadre. Su indiscutible talento y su imponente brillo intelectual marcó una de las épocas fundamentales de la historia de la música, el romanticismo. El señor, un día como hoy nació, en 1811, Franz Liszt, y esto es la Rapsodia Húngara. Y todavía yo digo que es un buen equipo creativo. Y todavía yo digo que es un grupo con el que se puede trabajar. Morel, tú estás viendo esto. ¿Tengo razón? Morel tenía razón. Claro que sí, claro. Porque a mí los directores de orquesta siempre me gustan. Su meta. No estoy insultando a nadie. Es un director, su meta. La más representativa composición fue esta, que al final tuvo Viñoly la amabilidad de ponerla. Señores, lo que les dije ahorita, López Calleja sí anda para todos lados. López Calleja, el ex yerno, ¿no?, de Raúl Castro, que es el zar del billete. Es el dueño de AESA, está en todos lados. No deja, yo me imagino que Raúl y él deben tener una componenda muy bacana, ¿sabes? ¿Cómo debe vivir ese tipo? Porque de ese tipo no se sabe mucho. Y está en todas partes, está como el indio hecho de tierra y cobre, como estaría el achechino en los pullovers de la gente, en el corazón. Está donde quería estar, en el corazón de la gente, en los pullovers.
Lo tiene de la familia, de los sapindacias.
Son de la familia, pero ni lo mencionan. No hablan, para nada hablan de él. La muchacha que la niña, ustedes lo recuerdan, que falleció, la niñita de la vacuna, que le pusieron la vacuna, ahora está haciendo una campaña, Yaima Caballero se llama, la niñita se llamaba Paloma. El 9 de octubre falleció a causa de... Es que ellos siguen diciendo que no y que están investigando, pero no han hecho nada. Ahora ha armado una campaña en Instagram ella, pretende extender a otras redes sociales para exigir justicia por el caso de la niña. Dice, muchas personas me están ayudando a hacer una protesta desde las redes. Es lo único que se puede hacer ahora. Pero la persona que está llevando a cabo esto me sugiere que le pida a los amigos que me quieran ayudar a cambiar su foto de perfil y pongan la de mi niña con sus alitas, escribió. Esto no es fácil para mí, pero al menos algo. Hacer presión por todos lados. Háganlo por ella, no por mí. Cambien su foto de perfil de todas sus cuentas y ayúdenme con esa foto de ella. Comenzaremos por ahí. Añadió Caballero, la reacción adversa es solo una parte del evento. El evento va más allá, dijo uno de los médicos, creo que el ministro de Salud Pública. Da lo mismo, si en definitiva ahí todo el mundo es puesto. Ahí nadie va por sus propios méritos. como revolucionario, claro, sí, eso sí. Dice, la reacción adversa es solo parte del evento. El evento va más allá. Es todo lo que sucede asociado al momento en que usted vacunó. Está circunscrito a un policlínico, un vacunatorio específico, que no es del lote, sino de la dosis que se aplicaron allí. Es una cuestión puntual que se está investigando para determinar la real causa. Francisco Alberto Durán García, que es el director nacional de epidemiología. Y es triste, cuando tú ves estas cosas, tú dices, pero por favor, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, yo no puedo dejar de lado la pedigüeñez de la familia de los Sapindacios, que son ellos. Andan pidiendo dólares, pero desesperados. Y sigo diciéndole que mientras más le explico a la gente que no son cubanos, esto que sucede, la gente no entiende nada. Porque yo tengo el dinero mío, pues se lo tengo que dejar a ellos y usar una tarjeta. No puedo sacar un centavo de mi dinero. Bueno. Hay unas tiendas virtuales, una se llama Por la Libre y otra se llama Revolico, que ya están bajando los precios de lo que venden ellos ahí en ese 2 de octubre. Se deben empezar a vender los equipos ahora, el día 28 creo que empieza, con las tarjetas magnéticas. Y dice que los precios, dicen los cubanos, los precios están bajando ante la situación. Hay una señora que trabaja en la fábrica de Mayabeque, dice decepcionada, qué triste que cuando más esperábamos la reunificación monetaria, llegó a la escena una tercera moneda. Y siempre les digo una cosa, y esto me llama la atención, porque esta es la realidad. Nada más se supo que el gobierno cubano autorizaría a los residentes de la isla la compra de electrodomésticos, partes y piezas de carro y otras mercancías en divisas convertibles. En la calle comenzaron a bajar los precios de algunos equipos que revenden las personas naturales tras importarlo a la isla de forma legal. Tiendas virtuales como estas dos que les dije ya muestran precios inferiores a los que tenían hace una semana y algunos clientes esperan que en esta, la tercera decena de octubre, cuando deben comenzar a venderse los equipos a través de la tarjeta magnética, los precios sigan disminuyendo. Nancy, esta señora que trabaja en esta fábrica de Mayabeque, dice, qué triste, cuando más esperábamos esta reunificación, llegó, como les dije, dice, los más perjudicados de todos, como casi siempre pasa, somos los que tenemos que seguir trabajando para el Estado, sin recibir remesas y sin nunca poder comprarnos un split o un televisor moderno. Para nosotros elevar el nivel de vida no es más que un sueño imposible. Esto es lo que les digo siempre. Este es el comentario que les hago siempre con respecto a los que viven en Cuba. Cuando dicen, ¡ay, quitaron los cruceros! Y entonces la gente dice, ¡oh, ahora quitaron los cruceros! Los americanos son, ahora yo no tengo posibilidades. Eres tú solo. Eres tú y tres más, que no significan por ciento. Esta es la mayoría de los cubanos, lo que dice ella. Casi siempre pasa. Los más perjudicados somos los que tenemos que seguir trabajando para el Estado sin recibir remesas y sin nunca poder comprarnos ni un split ni un televisor moderno, como dice. Elevar el nivel de vida, dice ella, es un sueño imposible de lograr. Nada más que se supo todo esto, lo que se va a vender en divisas convertibles, dice que bajaron los precios, estaba comprando ella, y lo que pasa es que está perdida. Ella ahora dice que llegó la escena, la base de todo esto, esta tercera moneda. Y por supuesto, el gobierno le está haciendo, dice Nancy también, la competencia de una manera desleal se le están haciendo a toda esta gente. Además de que no están dando unos precios de verdad que uno pueda decir que vale la pena. Ayer se los explicaba. Un particular, dice ella, que si alguien pudiera comprarla, las nuevas medidas provocarán una mejoría aparente y a quienes menos les resolverá el problema será aquellos que viven de un salario. Los electrodomésticos que nos vende un particular no tienen garantía, pero normalmente son de mejor fabricación que los que vende el Estado, por supuesto, porque ellos van a ir al que más barato se los venda y el que menos calidad tenga. Eso no importa. Habrá que ver qué calidad tienen los equipos que se venderán en la red minorista y si pueden mantener la oferta. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de las personas no tienen familia en el exterior y por tanto no reciben remesa. Tienen que vivir de un salario. Y de un salario, ustedes lo saben, no hay manera de que usted pueda vivir con un salario dentro de Cuba. Esto fue ayer, pero quería compartirlo con ustedes porque no quiero que se pierda, porque cuando lo leí dije, no puede ser. La policía decomisó 10 coches de caballos en las Tunas. Cuando yo leí esto, yo dije, no, no puede ser. Un operativo realizado en la noche, y sale el tipo, un video y todo, él diciendo, uno del partido, no sé si el representante del partido o algo de eso, una docena de medios de transporte privado por violar el tope de precios establecido por el gobierno, hablando de precios. Según un Arcadis Estrada Rodríguez, que es el director, director municipal de la Dirección Integral de Supervisión, en la inspección llevada a cabo de conjunto con la policía, confiscaron 10 coches de caballo, un visitaxi y un cocotaxi. Esto parece una burla.
El país está revuelto, Joseph. La policía reprime a la gente sin preguntar mucho.
¿Tú te imaginas? Padrón debía ser un animador con esto y los caballos. Entonces, tremendo embarque, con suerte. Nos metieron cana aquí y ahora estamos presos. Tú sabes, tremendo embarque que lo metieron con los 10 caballos. Un visitaxi y un cocotaxi, porque estaban adulterando los precios en la inspección. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué tú tienes que decomisar? O sea, cada vez aprietan más, o sea, limitan más a los cuentapropistas, como llaman ellos. Yo le digo, son pequeños empresarios. Y había algunos que no tenían licencia. Una multa, pero ¿cómo, por qué se lo quita? O sea, eso es un medio de subsistencia para ellos y entonces tienen que hacerlo. Las provincias del país decretaron sucesivos topes de precios a los trabajadores por cuenta propia. No, ellos no se lo pondrán jamás. En las diferentes áreas de servicio, en un nuevo golpe de control contra el sector privado en la isla. El gobierno dice que está luchando contra la subida indiscriminada de los precios tras el anunciado aumento salarial. Más de 605 mil trabajadores por cuenta propia hay en 128 actividades autorizadas. El 65% del total están en La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. El 65% de esta gente. Ahora, ¿por qué meten preso a los caballos? ¿Qué culpa tienen los caballos de lo que pasó? ¿Tú entiendes? Se los confiscan. No, les ponen una multa y esa persona... Es lo mismo cuando quita las armas, ¿no? Las armas no matan gente, lo que matan gente son la gente, son los que matan a la gente, no es... Bueno, él vuélveme la colcha que hay, que yo no sé en qué va a parar, con las tarjetas y con todas estas cosas, los bancos. Dice que el que está en el FOXA emitió como 100 tarjetas. Eso no es nada. Imagínate tú, yo lo digo, yo le digo la verdad. O sea, yo sé que la gente lo... Bueno, no necesita, por un refrigerador, por ejemplo... Si hubiera electricidad todo el tiempo sería una maravilla. Pero yo desconfío mucho de poner dinero en el banco, que no lo voy a ver más.
El refrigerador se convierte en un coco.
¿En un coco? Ajá, agua nada más. Era blanco, ¿cómo era? Blanco por fuera y lleno de agua. Blanco por dentro y lleno de agua, es como le decían. Hay colas y dice que han abierto no sé cuántas ya tiendas de estas de divisas. Ahora, porque ahora llegó la dolarización, no hay otro invento. Nos vamos ya, casi nos vamos con un abrazo cubano y hablándole de que cumpleaños. Mayrita dice, ahora la culpa la tiene el Totí. ¿Por qué no averiguan qué fue lo que compró el inepto que mandaron a la India? Eso también puede ser. Miguel Granda, Tiki Suero, Bruno Castro, Magaly Rodríguez Pablo, y salir de Cuba para escuchar las mentiras del gobierno que nos obligó a vivir fuera de la isla. ¡Qué desastre! Por eso en Cuba nadie se atreve a hablar de política, pero por supuesto, él diciendo que no hay discriminación en este sentido. El Calixto García dice que tiene un amigo, dice Donny, con Zika. Dice que está desbordado esto. Abrazo cubano para todos, señores. Este es Word Al Yankovic. Imagínate, 60 años cumple. Ah, ya, el que hizo lo del gordo. I'm fat, soy gordo. O la versión, la parodia de la canción. Abrazo cubano para todos. Mañana nos volvemos a reunir por acá. Better treat me right, cause I'm the king of cellulite. Ham on whole wheat. All right. My zipper's bust. My buckles break. I'm too much man for you to take.
house in Chinatown. But I never used a phone booth. I never seen the toes. When I'm going to the movies, I take up seven rows because I'm fat, fat, I'm fat. Come on, really, really fat. You know I'm fat, fat, I'm fat. You know it, really fat. You know I'm fat, fat, I'm fat. Come on, really, really you fat. Know. Don't you call me pudgy, portly, or stout, just tell me